Yo tengo un sentir en mi corazón. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan. Yo voy anotando en los cultos dominicales y en los cultos de los martes. Yo siempre tomo nota. Y yo tomo nota por dos razones. Si yo no tomo nota, se me va a olvidar. Y el tomar notas para yo, que soy, ¿verdad? Para mí, que soy una persona que me distraigo con mucha facilidad, me mantiene como enfocada. Y hay una de las prédicas que dio nuestro pastor, y yo no sé cuántos recuerdan esta prédica, fue en septiembre, y donde nuestro pastor no hablaba del pan de vida. ¿Se acuerdan de eso? ¿Quién se acuerda de eso? Ese mensaje hizo algo como tan profundo en mí. Y cuando oré ayer, yo quiero decirle que yo tengo como 6 mensajes diferentes, porque yo no sabía por dónde irme, lo cual es súper raro. Y me acordé, ¿verdad?, que esto no depende de mí, que depende de Él. Y decidí, yo me voy a acostar, porque ya está bueno. Y yo le dije, Señor, y tú me vas a hablar. Y qué lindo es el Señor. El Señor me despertó y me habló sobre esto. Y yo creo que es algo que el Señor quiere que le prestemos atención. Yo quiero que tú hablas tu Biblia conmigo. Y déjame irte contextualizando. Vamos a Juan 6, ¿verdad?, en lo que lo van buscando. Déjame irte contextualizando, ¿verdad? Estamos en la mañana de un día y el día anterior pasó algo increíble. Jesús multiplica panes y peces y comen, nos dicen, unos 5,000 hombres. Se estiman que pudiera haber, adicional a eso, unos 4,000 niños y mujeres, ¿verdad?, que no se contaban en ese número. Pero pasó este tremendo milagro. La cosa se revoltea tanto que Jesús le dice a los discípulos, vayan adelante al otro lado, móntense en la barca que yo los alcanzo después. Y dice que Jesús se apartó y se fue a orar. Y esa noche, ¿verdad?, Jesús sale caminando sobre el mar, ¿verdad?, para llegar al otro lado. Y dice que en lo que ve a los discípulos remando con suma dificultad, dice que los iba pasando y se da cuenta, déjame detenerme. Es el milagro, es el momento donde Pedro camina sobre las aguas, es el momento donde una tormenta es aquietada una vez más por el Señor y ellos llegan al otro lado. Y en la mañana hay un grupo de personas que se da cuenta, ¡ay, Jesús se fue! ¡Vamos a caerle atrás! Y este capítulo 6, de manera muy particular, a partir del verso 15, verso 25, la gente le está reclamando, ¿y dónde tú te fuiste? ¿Verdad? ¿Cómo es que tú llegas ahí? Y entonces nos enteramos de algo. Pero yo quiero que tú sepas que este pasaje, si tú lo has leído, tiene un verso que pudiera causar, ¿verdad?, temor en ti. Por lo menos eso fue lo que pasó conmigo. Yo quiero que tú vengas conmigo al verso 49 de capítulo 6 de Juan. Y miren lo que dice. Jesús está hablando con esas personas y le dice, ¿verdad?, luego de decirle, yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Y yo no sé si tú puedes como pensar en eso un poquitito. ¿Se acuerdan del maná, verdad? El maná era esa provisión de Dios para su pueblo. Señores, por 40 años esas mujeres ninguna cocinaron. Por 40 años llovía pan en la mañana. Ellas no tenían que hacerle nada al pan. No había que untarle nada, no había que mezclarlo con nada. Tú te comías eso que bajaba desde el cielo. Dice la palabra de Dios, por 40 años llueve el maná. Y entonces Jesús dice algo súper, súper interesante. Ellos comieron maná en el desierto. Qué increíble. Tú nunca vas a ser llevado a un desierto y que no te llueva maná. Hay provisión para ti. Si tú estás en un desierto, hay maná para ti. Si no lo estás encontrando, no estás buscando en el lugar correcto. Pero no hay vez que Dios lleva al desierto donde Dios no provee el maná. Pero miren qué increíble, dice, ellos comieron maná en el desierto y entonces dice, y murieron. Es enteramente posible experimentar la mano, las maravillas y las señales de Dios y aún así morirte. Piénsalo un chin. Yo pensaría que cuando tú experimentas una manifestación del poder de Dios en tu vida, eso te lleva a vida, porque eso es lo que Él hace. Pero dice que ellos comieron maná en el desierto y aún a pesar de haber comido maná, murieron. Y pensaba yo lo fácil que esto puede pasar en nuestras vidas. La cantidad de gente que ha dejado de seguir al Señor y tiene testimonio tras testimonio de la intervención de Dios. Es lo similar a lo que pasa con este grupito en particular, donde Jesús le dice: ustedes no vienen a donde mí para lo correcto, ustedes lo que quieren es más pan. Es posible experimentar el bien de Dios y aún así morir. No hay nada malo con querer que Dios provea para ti. De hecho, Él te dice: pídeme. No hay nada de mal con decirle a Dios lo que tú necesitas. Él es un buen padre. En unos capítulos antes Jesús habla del buen padre y dice: ¿cuál de ustedes? Y ustedes son malos, pero ¿cuál de ustedes, si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? ¿Cuál de ustedes haría eso? Imagínense a su Padre Celestial. No hay nada de malo con pedir que Dios haga cosas a nuestro favor y que se manifieste en poder en la situación en la que estamos viviendo. Pero lo que yo quiero esta mañana, lo que tú prestes especial atención, es que yo no te quiero que tú te quedes nada más con lo que Dios ha hecho. Todo lo que Dios hace señala algo. Todo lo que Dios hace tiene un significado más allá que saciar tu necesidad temporal, porque Él es eterno. Todo lo que Él hace, absolutamente todo lo que Él hace, trasciende y es más de lo que tú piensas que es. Yo quiero que tú pienses en esto: Él es más grande que todo lo que Él hace. Si lo que Él hace es grande, piensa en las cosas que Él hace. Piensa en los milagros que tenemos en su palabra. Piensa en los milagros que hay en tu vida. Si todo lo que Él hace es grande, Él es más grande que eso. Y Él es más precioso que cualquier cosa que Él te pudiera dar. Tú tienes tus hijos y posiblemente, si tú eres papá o mamá, tú pudieras con toda certeza decir que tus hijos son lo más precioso de tu vida. ¿Verdad que sí? Él es más precioso que eso que Él te puede dar. Por eso es que cuando nos desviamos tras la bendición, le pediste el trabajo al Señor. El Señor te da el trabajo y tu corazón se desvía. Perdiste lo esencial, la señal de darte el trabajo, de decirte: elijo proveer para ti a través de esto, y no ver la realidad eterna del cuidado y la mano de Dios sobre tu vida. Deja eso como por la mitad. Y Dios no quiere que tú te quedes por mitad. Él no quiere que te quedes por mitad. Vete ahí mismo en Juan 6:26. Mira lo que Jesús le dice, hablando con ellos. Miren lo que Él dice: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste del pan y os saciasteis. Mire cómo la dice en la Nueva Traducción Viviente. Dice: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Tú estás conmigo por lo que yo te doy. Y no estás viendo que eso que yo te doy es una señal. Amados, ¿qué hacen las señales? Piénsenlo, ¿qué hacen las señales? Las señales son símbolos. Las señales apuntan a algo. Cuando tú tienes una señal de tránsito y tú tienes un desvío, hay una flecha que te dice para dónde ir. Tú no aplaudes porque tú ves el letrero. Esa es la razón por la que tú aplaudes. Ese letrero te está desviando para que tú no caigas en un desastre. Y básicamente le dices: se enamoraron del letrero. Se enamoraron del letrero. Vieron que yo les puse un letrero y eso fue suficiente. Y por favor, entiéndeme, no estoy diciendo que eso no sea precioso. Lo que te estoy diciendo es: no te quedes ahí. No te quedes con el pan. No te quedes con la provisión. No te quedes con la sanidad. No te quedes con la respuesta de la oración. ¿Qué hay eterno en eso temporal que Dios te dio? Porque Él es un Dios de propósito. No hay despropósito en Él. Job lo expresó como tan claramente. Y por más que yo busco esa palabra despropósito, yo no creo como que existe. No es una palabra como de nuestro uso. Asimismo, como propósito quiere decir que hay algo más grande escondido ahí. Despropósito quiere decir que no hay absolutamente nada que exista que no tenga una razón por haber sido creado. No hay despropósito en Él. Si eso es así, y si tú le amas, y si es verdad que Romanos 8:28 es cierto, entonces no hay nada que exista en tu vida porque sí. tiene un significado mayor. La señal, ¿a dónde te está apuntando? Porque te está señalando algo más grande que el bien recibido. Es posible no entender la señal. El milagro es bien recibido, pero es perderte lo más valioso de lo que Dios anhela hacer contigo. Las señales apuntan a algo mayor. A algo mayor que nuestros sentidos naturales puedan percibir. Si Él hizo una sanidad en tu cuerpo, no fue nada más para sanar tu cuerpo, para que no estuviera en dolor. Él te ama y Él no quiere que tú estés en dolor. Pero hay algo eterno en eso que Él te está dando. Hay algo eterno en eso. Miren lo que dice el próximo verso, ahí mismo, verso 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo de Hombre os dará, porque a este señaló Dios Padre. Y te la leo otra vez en la Nueva Traducción Viviente. Mira cómo lo dice. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. El Señor empieza a decirle, qué bueno que disfrutaron la comida. Él no iba a dejar que ellos pasaran hambre, pero dice, pero no busques la comida. ¿Te acuerdas algún verso? Piensa en Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas te serán añadidas. Dice, no sean como los gentiles, como el que no tiene relación con Dios. ¿Qué piensan? ¿Qué voy a comer? ¿O qué voy a vestir? ¿O qué voy a hacer? Porque los gentiles, esos que no le conocen, esos que no tienen relación con Él, se preocupan por esa cosa. Pero ¿para qué te vas a preocupar de algo que ya está resuelto? ¿Qué tal si tú usas tus fuerzas para otra cosa? Tú sabes, antes de nosotros irnos de viaje, ¿verdad? Sabemos que testificamos la semana pasada de cómo el Señor hizo un milagro con nosotros y lo que el Señor hizo en la vida de mi esposo con el tumor cerebral. Íbamos a una cirugía, ¿verdad? Y no tuvimos que hacer cirugía. Dios encontró una ruta alterna para arreglar el problema. Pero yo quiero que tú pienses en la verdad, que cuando nosotros salimos, ¿verdad? Y nosotros estamos pensando en que tenemos que hacer este viaje. En ese momento, nosotros pudiéramos pensar, bueno, esta es la meta, esto es lo que tenemos que hacer. Y me encantó porque me confirmó algo que yo había recibido del Señor. Alguien me abrazó y me dice, mira, yo sé que ustedes se van, pero lo de Papo está resuelto. Atenta a lo que Dios quiere hacer contigo allá. ¿Y quién me hubiera dicho a mí que en ese viaje donde ya Dios tenía Papo resuelto, como en efecto nos dimos cuenta al segundo día del viaje, que ya Papo estaba resuelto, la obra estaba hecha, tanto preocuparnos para nada. Listos para la batalla, listos como para que te den el fundazo y entonces que te regalen cosas. Y el Señor nos regaló de una manera muy particular a mí 40 minutos de lucidez que tuvo mi papá, quien tiene Alzheimer's, por la primera vez en 4 años. Yo no he hablado con mi papá por 4 años, él ha estado enfermo. Y cuando nos enteramos que esta situación era así, que fue al inicio de este año, yo sabía que en algún momento yo tenía que hacer un viaje, habíamos hablado de este viaje, no lo habíamos podido hacer. Y el sábado después que hemos recibido la tremenda noticia de Papo, estoy yo en un carro, camino a ver a mi papá. Y estoy escribiéndole a mi hermana. Y mi hermana me dice, mira, necesito que te prepares, porque hoy es un muy mal día. Entonces, cuando él está con personas que él no reconoce, él se agita mucho. Entonces, puede ser que nada más lo puedas ver por unos minutitos. Y yo salí del carro, señor, y yo estaba más asustada que un chivo. Para mí eso es como mi corazón es frágil cuando vienen a cosas con mi papá. Amados míos, y yo entré a la habitación y mi papá que estaba mirando al vacío y tenía rato mirando al vacío, perdido y ausente, automáticamente me ve y me dice, oh, mi hija. Y Dios me regala 40 minutos de lucidez con mi papá. Entonces lo de Papo estaba resuelto. Y Él me llevó a otra cosa. ¿Tú te imaginas que no hubiéramos estado pendiente a la otra cosa? Que se hubiera perdido algo que Dios quería sanar. Algo que afecta como yo veo a mi Dios Padre. Tú sabes lo que yo noté que hace un tiempo atrás, ya habiéndome enterado de la enfermedad de mi papá, yo le decía al Señor, no me olvides. Y el Señor siempre me contestaba, ¿cómo me puedo olvidar? Aunque Él no se acuerde de ti, yo siempre te recordaré. Y lo que Dios hizo, eso temporal de darme ese gozo en ese momento, viene a ser algo eterno en mí. Donde Él hace posible lo que el hombre dice, no, no es posible. Lo grande es que yo me fui y Él no conoció ya a nadie. Dígame si Dios no es grande. Y si yo me quedo atrapada en la señal, ¡ay, vio mi papá que! Y no veo más allá que lo que me está mostrando la señal. Me pierdo de algo que es eterno. Y yo necesito que esa palabrita tú te la ponga aquí. Esa es tu prioridad, eternidad. Esto es un pedacito de tu vida. Todo lo demás es eternidad. Y yo quiero que tú pienses en esto. Así mismo como dijo Jesús, estas cosas que Dios ha hecho tienen una enseñanza, pero va más allá que lo temporal. Mira lo que dice el 47 ahí mismo, Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy maestra. ¿En qué tiempo verbal esta tiene? Mira qué cosa. No dice el que cree en mí tendrá vida eterna. Yo quiero que tú entiendas algo. Vida eterna empieza aquí ahora. En el momento que tú le dices que sí a Cristo. En el momento que tú le das tu corazón. Vida eterna empieza aquí. ¿Y qué tal si yo te digo que nuestra vida eterna, tú y yo no la tenemos que vivir como hemos vivido nuestra vida hasta ahora? Que hay acceso a cosas que tú no tenías antes que tienes ahora. Esa eternidad que Dios ha puesto en la vida del hombre. Dios no quiere que seas ignorante a lo que Él te ha dado. De hecho, tenemos tantas oraciones de Pablo cuando empieza sus cartas a las iglesias. Yo oro que los ojos de su entendimiento sean abiertos para que entiendan lo que se les ha concedido. Dios quiere que tú entiendas lo que se te ha concedido. Yo he dicho en muchas ocasiones, y ha sido una oración mía por mucho tiempo, yo no quiero enterarme en el cielo que habían cosas que yo pude haber tenido aquí en la tierra, que yo no experimenté porque mis ojos estaban cerrados. Yo quiero todo lo que Dios quiere para mí. Yo quiero todo lo que Él tiene para mí. Es el equivalente a decidir a irme, de irme a Higüey a pie teniendo un vehículo en mi marquesina. No tienes que irte a pie si tienes el vehículo. Las tormentas de la vida no tienen que afectarte como te están afectando cuando tú tienes el ancla que es eterna. Cuando tú tienes aquello que es eterno. Si pierdes lo eterno que Él te está señalando a través de lo que Él quiere hacer aquí en tu vida terrenal, puedes morir comiendo maná en el desierto. Tendrás un paquetón de testimonios y habrás perdido lo que Dios te quiso enseñar y dar a través de cada uno de ellos. Yo quiero que tú tomes un momentito el martes, lo que estábamos aquí el martes. ¿Qué culto tan tremendo tuvimos el martes, ¿verdad que sí? Nuestro pastor hizo algo, nos pidió que pensáramos en el testimonio más grande que habíamos tenido en nuestra vida este año. Que pensáramos en eso. Y entonces nos dio minutos para ir a compartirlo con alguien con el que no teníamos vínculo. Y estaban aquí la gente testificando. Y estaban contándose uno a otro. Yo quiero que tú pienses en eso que Dios ha hecho en ti este año. Quizás en un momento tú pediste provisión y el Señor mandó lo que tú necesitabas. Quizás tú no tenías trabajo y aquí estamos, 10 de diciembre y tú tienes trabajo. Quizás tú estabas enfermo y Dios te sanó. Quizás tú tenías una situación que tú querías la intervención de Dios y Dios intervino. Quizás empezaste enemigo con alguien este año y hoy día están en paz porque perdonaste, porque soltaste y te extendiste a lo que Dios te llamó a hacer. Piensa en lo que Dios ha hecho por ti en este año. ¿Cuál es la verdadera lección de ese testimonio? ¿Qué es lo eterno que se te enseñó con eso? Porque todo lo que Dios hace, aún lo temporal en nuestra vida, tiene un propósito y su propósito es eterno. Piensa en eso. ¿Qué hizo el Señor? Y dentro de eso que Él hizo, ¿con qué eterno te quedaste? Como la mayoría saben, ¿verdad? Salimos con Papo con esa situación de salud. Y yo creo que el milagro, ¿verdad?, de no necesitar cirugía fue tremendo. Pero además de librarnos de ese momento difícil, además de proveer sanidad a través de medicina, ¿cuál fue la lección? ¿A qué nos apuntó esa señal? Bueno, que Papo y yo no somos huérfanos. Nosotros tenemos un padre que cuida de absolutamente todo, que oye hasta los antojos del corazón de mi esposo. Yo creo que nosotros lo hemos dicho mucho en esta casa, ¿verdad? Nosotros creemos que Dios puede traer sanidad a través de la medicina. Entendemos que eso es una de las dádivas de Dios. Lo grande de esto es que Papo estaba orando para que no lo operaran. Y yo estaba orando para que nosotros en el proceso abrazáramos lo que Dios quería enseñarnos. Señores, yo no creo que yo oré para que a Papo no lo operaran. Eso no fue, yo no recuerdo haber orado eso en algún momento. Sin embargo, era la oración que Papo tenía en su corazón y todo aquel que se le acercaba a Papo le decía, mira, ora por eso. Y el Señor escuchó el antojo del corazón de mi esposo. Y llegamos aquí después que supuestamente íbamos a estar unas 8 o 9 semanas fuera, en 3. Y Papo no tiene un hoyo en su cabeza. ¿Qué hay eterno de eso? Porque yo quiero que tú seas bien, bien claro con esto. Tú quieres saber una cosa, tu cuerpo está en franca descomposición. Tú te vas a morir. Va a llegar un momento donde ese cuerpo físico deja de ser. Entonces, aún esa sanidad que tú experimentaste ya no será más. ¿Qué eterno se quedó contigo? ¿Qué eterno se quedó contigo? Va más allá de algo físico. Es una manifestación tangible de su amor inagotable por ti. El conocer el cuidado de Dios en medio de cosas temporales es importante. Y yo tengo ese verso, yo creo que vayan conmigo a 2 Corintios 4, 16, de seguro tú lo has oído, pero piensa en eso. Piensa en cómo todo lo que Dios hace a nivel temporal se va a quedar. Que si te sanó, tu cuerpo va a ser descompuesto y eso ya no será más. Que si hizo esto o aquello, se queda aquí. Miren lo que dice. Por tanto, 2 Corintios 4, 16. Por tanto, no desmayamos. Aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, y aquí viene lo eterno. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Tu espíritu va cogiendo más fuerza que tu cuerpo. Y hay un punto donde tu cuerpo no aguanta más y tu espíritu tiene que ser liberado de él. Para ir a donde aquel que lo creó. Un momento donde tu cuerpo no puede seguir, pero tu espíritu que ha sido fortalecido en todo lo temporal que Dios hizo aún en tu cuerpo, se fortalece al punto de que es renovado de día en día. Por eso es que Caleb le puede decir al Señor, por eso es que también Josué en un momento lo hace. Tú ves, yo tengo 80 años, pero tengo la fuerza como si tuviera 40. Lo que Dios había hecho en él, eso de los 12 espías que se quedaron y dijeron, no, vamos a entrar a la tierra que él no lo va a dar. Ellos vieron más allá de lo temporal a lo eterno y se creó en ellos un eterno peso de gloria. Y ese eterno peso de gloria es precisamente lo que permanece. El próximo verso, ahí mismo dice el 4:17, y cuando tú entiendes eso, que lo eterno, que ese eterno y más excelente peso de gloria que Dios está haciendo en ti es tan valioso que tú puedes decir el verso 17, porque esta leve tribulación momentánea, ¿tú sabes por qué es leve? Porque es momentánea, porque pasa. Porque no va a durar para siempre. Porque hay una solución en Dios. Porque llega a un final. Eso termina y Dios no. Eso termina y Dios no. Por eso es una leve tribulación momentánea. Pero si tú estás viviendo en lo temporal, si estás viviendo momento por momento, que nadie se atreva a decirte que es una leve tribulación momentánea, porque en ese momento te parece que es el mundo entero. Y es porque estás viendo lo que no tienes que estar viendo. Dice, no mirando las cosas que se ven, sino, ¿cuáles? Las que no se ven. ¿Qué verdad eterna te ha señalado Dios en tu vida, en este último año? Porque eso es lo que no se ve. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Iglesia, Dios quiere que levantemos nuestra mirada. Ay, ya está bueno. Está bueno que nos quedemos aquí abajo. Está bueno que nos quedemos aquí abajo. ¿Se acuerdan dónde estamos sentados? En lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no te vas a enfermar. No, mi marido tiene un tumor cerebral. Créeme que no podemos enfermar. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no vas a pasar aflicción. Claro que sí. Yo he pasado aflicciones en mi vida. Y yo lo amo. Ahora en el mundo, eso es lo que tú vas a tener. ¿Dónde está lo eterno? Pero confía. Confía. Que Él venció eso que tú estás viendo. Eso que tú piensas que te va a vencer a ti. Eso que tú piensas que te va a sacar la vida. Él ha vencido sobre eso. Y no solamente ha vencido, en medio de eso es posible que su gozo te sustente. Enteramente posible. Miren, si tú sigues leyendo, y les animo, lean ese pasaje en 2 Corintios. Si tú sigues leyendo ahí mismo en 2 Corintios 4 y tú bajas un momentito, hay algo como tan lindo, hay algo como tan poderoso. Digo lindo y lo que quiero decir es poderoso, ¿verdad? Lindo, lindo es cualquier cosa. Si tú sigues bajando y tú vas, lean esos capítulos, ¿verdad? 4 y 5 de 2 de Corintios. Miren lo que dice esa última parte del verso 4. Dice, porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Él está hablando del cuerpo. Porque no quisiéramos ser desnudados, no queremos morirnos, sino ser revestidos para que lo mortal sea absorbido por vida. ¿Tú entiendes que aquí, en esta tierra, lo mortal puede ser absorbido por vida? No estamos hablando de la vida de simplemente respirar y tener un pulso. Estamos hablando de su vida en ti. Que hay un momento donde su vida en ti se vuelve tanto, te llena tanto, que consume este cuerpo mortal. Lo absorbe. Absorbe sus deseos, absorbe y cambia la naturaleza que tenía originalmente. Y transforma aún eso, hasta eso, esto mortal queda absorbida por su vida. Esto mortal, esto que se va, esto que deja de ser, queda absorbido por su vida. Es posible estar en una tormenta y que la tormenta no entre en ti. Yo quiero que me pongan una imagen que yo tengo. Yo la usé trabajando algo con nuestros maestros en Génesis, pero miren esto. Esa no es. Es como el videíto. Vamos a llegar ahí. Yo quiero que ustedes vean este video. No sé si lo ven. ¿Qué está pasando ahí? Él y yo vamos a hacer dos pasitas. Y yo no estoy esperando morirme, yo quiero que Dios nos venga a buscar. Me encanta, ¿verdad? Que subamos. Eso me mara. Y decirle a la gente, yo te lo dije. Posiblemente eso todavía, ¿verdad? Evidencia que yo necesito ser transformada. Pero piensen en eso. Claro que automáticamente dije, pero ¿y si algo le pasa, papo? Y fue como, Señor, es que yo te tengo a ti, aun si algo le pasara. Tú sabes que Dios hubiera sido igualito de bueno si papo se hubiera tenido que operar. Tú sabes que Dios hubiera sido igualito de bueno si él hubiera perdido alguna facultad. Porque en esa cirugía quizás la cosa no salió como pensábamos que iban a salir. Y tú sabes que posiblemente tú pienses que yo estoy diciendo esto porque todo salió excelentemente bien. Y yo te puedo decir delante de aquel que vive que esa certeza nada más la tengo porque él es fiel. Nada más porque él es fiel. Y no es arrogancia tú saber quién está por ti. Que va a haber un día donde papo va a partir y el Señor me va a sustentar. Y habrá un día. Papo, pero no es ahora, mi amor. ¿Verdad? Ya tú y yo hablamos. Papo sabe que si se va antes de tiempo nos embrujamos en el cielo. Sacan a Mireya. Papo dice que ¿qué pasa? Ustedes han leído ese versículo que en el cielo que no habrá casamiento. Y papo me dice, no, porque ¿y si yo no te conozco? Hago yo, atrévete. Para que tú veas lo que va a pasar allá arriba. Van a tener que mandar a buscar a Gabriel, Miguel, a todo el mundo. Van a tener que mandar a buscar a alguien para, ¿verdad?, quitarme a papo de arriba. Que se atreva, de que yo no te conozco, mire, hombre. Pero piénsenlo. Piensen en esa verdad. Yo quiero que tú vengas conmigo al Salmo 84. El Salmo 84 todos lo conocemos. Si tú tienes un chiririn de tiempo en la iglesia, tú sabes que en el Salmo 84 es que dice, mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Pero mira qué tremendo, porque el Salmo 84 nos relata un viaje. El Salmo 34 nos relata, ¿verdad? Alguien que está pasando por algo. Yo quiero que lo lean conmigo ahí. Salmo 84, verso 4, dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Tú sabes que esta no es su casa, ¿verdad que no? Tú eres su casa. Y no tú solo. Tú solo no eres la iglesia, no. Somos la iglesia. Bienaventurado los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Es imposible estar cerca de él y no quedarte en asombro y terminar alabándolo. Es imposible estar cerca de él y no decirle, oh, qué bueno tú eres. Pero qué fiel tú eres. Pero es que realmente no hay nadie que se parezca a ti. Y empezar a abundar tu corazón en alabanza. Y mira lo que dice más abajo. Bienaventurado, verso 5. El hombre que tiene en ti sus fuerzas. Eso no pasa de manera fortuita. Tú eliges en qué tú tienes tus fuerzas. Tú eliges cuál va a ser el recurso. Cuál va a ser la fuente de donde tú vas a coger tus fuerzas. Si te eliges a ti mismo, es solo cuestión de tiempo. Hasta que te dé cuenta que tú no das para eso. Si pones a otra persona que tú crees que te hace muy feliz, de seguro en un momento te va a fallar porque es humano. Pero si pones como fuente de tu fuerza aquel que no se agota, tampoco tus fuerzas se agotan. Tampoco tus fuerzas. Y miren lo que dice, en cuyo corazón están tus caminos. Y miren ese verso 6. Atravesando el valle de lágrimas, ¿lo cambian en qué? En fuentes. Tú sabes que hay una versión, no sé si es la NTV o si es la Biblia de las Américas, dice, lo cambias en manantiales frescos. Piensa en eso. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Ese valle de lágrimas, yo lo busqué. Ese valle de lágrimas, la palabra hebrea es baká, ¿verdad? Y déjame leerte, ¿verdad? Solo aparece una vez en la Biblia y es aquí. Y en este salmo la palabra baká significa llorar. De hecho, baká también se usaba para referirse a árboles que eran llorones. ¿Saben lo que es un árbol llorón? No es un árbol que hace no es eso, ¿verdad? Un árbol llorón, las ramas están como caídas. Son árboles inclusive que sueltan o gotean de resina o de alguna otra cosa. Y mira lo que pasa con esos árboles. Esos árboles crecían en un lugar muy específico. ¿A qué tú no sabes dónde? En lugares secos y áridos. Esa persona está atravesando una área seca y árida. Está atravesando un desierto. Y dice, atravesando el valle de lágrimas, un desierto doloroso. Si tú has perdido a alguien que tú amas, tú sabes lo que es pasar por un valle doloroso. Si perdiste un sueño, tú sabes lo que es pasar por un valle doloroso. Si tú has perdido un hijo, tú sabes lo que es pasar por un valle doloroso. Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos lo que es pasar un valle doloroso. Mira lo que dice, el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Y si viéramos, está hablando de este hombre que vive su vida en Dios. Y en ese momento David no lo dice así, porque todavía eso no había ocurrido. Pero esa es la vida de Cristo en ti. Y dice que si la vida de Cristo está en ti, tú vas a pasar un valle de lágrimas y algo va a pasar según tú vayas caminando en ese valle. Se va a convertir en un manantial de agua fresca. El único que cambia tu lamento en baile es Él. Dice ese que tiene la vida de Cristo en él. Esa vida eterna de la que hablamos, que empieza aquí y empieza ahora, porque Él viene a ser morada en ti. Dice que atravesando el valle de lágrimas algo pasa. En ese tiempo Dios da algo. En ese tiempo, y es como si viniera lluvia sobre una tierra muy seca y árida. Oye, hasta en los desiertos hay señales que ciertamente alivian esa sensación de sequedad temporal, pero que deja algo eterno sembrado en ti. Tú nada más sabes que Dios ha estado contigo o está contigo en los valles cuando tú has pasado uno. Con eso eterno tú te llevas. Después tú lees el Salmo 23 y tú entiendes exactamente lo que David quiso decir cuando dije, cuando va a pase por valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Es que quizás tenga que pasar un valle, pero si te tengo a ti, tú cambias ese valle seco en un lugar lleno de lluvia. Y por eso es lo que se queda eterno en mí de ese tiempo me va a llevar a una cosa. Iré de poder en poder, de gloria en gloria. Y por favor entiende que gloria no quiere decir que todo salió exactamente como tú querías. Pero gloria quiere decir que saliste de ahí con Él y te quedaste con algo eterno. Te quedaste con algo eterno. Acuérdense que Dios no es un genio de la lámpara. Su trabajo no es hacer cumplir tus deseos. No es así que esto funciona, ¿verdad? Y si tratas a Dios de esa manera, te vas a encontrar con una pared, porque es sencillo, Él no es así. Ahora, Él sí es un padre bueno. Y un padre bueno no le pone un carro en la mano a un niño de 5 años, aunque se la pida. Y un padre bueno dice que no en momentos que tú quieres que te digan que sí. Y un padre bueno corrige y disciplina para que el niño se enderece. Un padre bueno hace eso. No es un genio de la lámpara que está a tu control y a tu deseo. No es así. Ese no es el Dios al que servimos. Y ciertamente venimos a Él y venimos en necesidad. Mira, lo que te trajo a Él fue necesidad. Porque hasta tú no te das cuenta que tú necesitas un Salvador, tú no puedes abrazarlo a Él como un Salvador. Tú tienes que saber que tú estás perdido para tú entender, yo necesito un Salvador. ¿Qué es lo que le digo? Si no hay debilidad, no hay gracia. Si no hay necesidad, no hay gracia. Es lo que hace suplir, es lo que hace que fluya lo que es la gracia. Pasamos desierto y el viaje de un cristiano fiel que está lleno de su vida es un viaje que paso a paso hace que cobre fuerza su espíritu. Y eso es lo que Dios está haciendo en ti. Primera de Corintios, perdón, Segunda de Corintios 4, 7, y estoy casi cerrando, está este tremendo verso, ahora sí, la imagen, yo creo que lo vean. Yo creo que yo usé esta ilustración hace años atrás en un estudio bíblico, no sé si fue aquí, ahora no sé. Pero mírenlo, eso está en Segunda de Corintios 4, ¿verdad? Del 7 al 9 dice, porque nosotros estamos atribulados, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Déjenme la imagen ahí. Yo quiero que tú veas que la palabra que está en color, atribulado. Atribulado, ¿verdad? En una situación difícil. Entonces dice, mas no angustiado. Tú sabes cuando tú te angustias. Cuando tú dejas que la tribulación entre aquí y te haga cuestionar todo lo que tú sabes. Tú puedes estar en una tribulación y no estar angustiado. Es posible estar en apuros, sin embargo, no sentirte desesperado. ¿Alguno de ustedes se han dado cuenta? Y posiblemente estoy segura de que sí. Si tú vas a una funeraria donde alguien no conoce del Señor, versus una funeraria donde son personas cristianas, ¿por qué será que el lloro es distinto? Hay un llanto que es desesperado, inconsolable. Y hay un llanto diferente cuando tú entiendes, me va a hacer falta aquí, pero este no es el final. Quizá yo paso unos añitos sin ver a mi mami, pero yo voy a estar con ella por toda la eternidad. Yo salgo ganando. Yo salgo ganando. Dice, perseguidos, mas no desamparados. Es que alrededor de mí puede haber persecución, pero aquí adentro yo tengo un socorro. Derribados, pero no destruidos. Piensa en la imagen que te enseñé de la tormenta. Esto ilustra perfectamente que hay una tormenta y que la tormenta no entra a tu interior. ¿Tú sabes por qué no entra? Sabemos lo que es estar perseguidos y de verdad como que estamos desamparados. Sabemos lo que es cuando esa tormenta entra a tu interior. Cuando tú abrazas la realidad de su vida en ti y tú eliges vivir sobre lo que te está pasando. Lo que te está pasando, como si no te estuviera pasando a ti, eso es fe. Tú puedes regocijarte ahora de aquello que todavía tú no has recibido, porque va a ser así. Es que si Dios prometió, Él lo va a cumplir y es solo cuestión de tiempo. Y tú puedes celebrar, es el equivalente a celebrar el cumpleaños de alguien antes de tiempo. Que tu cumpleaños el miércoles y hoy celebremos. Que el miércoles es tu cumpleaños. El cumpleaños no ha llegado. Tú sabes que tú puedes celebrar ahora lo que tú estás esperando que Dios haga. Porque es tan cierto. Porque cuando tu vida está basado en eternidad no hay límite, no hay como separación de tiempo. Tu futuro es una memoria para Dios. Cuando Dios te dice que todo va a salir bien, puedes confiar en eso porque ya Él vio tu final. Tú estás hablando con alguien que vio el final. Es el equivalente a ver una película con alguien que la ha visto antes, que te ve como asustado por el protagonista y dice, tranquilo, que no le va a pasar nada. Pero que el cocodrilo está... Tranquilo, no le va a pasar nada. Dios te está diciendo que Él está sentado en su trono. Él está reinando. Tranquilo, no te va a pasar nada. Está claro que cuando yo te digo que no te va a pasar nada, no quiere decir que no vas a pasar, ¿verdad? Pero lo que está pasando afuera no tiene que tocar la vida de tu interior. Pueden apagarte la luz afuera, no pueden apagar la luz que está en ti. No la pueden apagar. No la pueden apagar. La luz que está en ti es eterna. Por eso es que David, yo no sé cómo David sabía eso. Salmo 139 dice, es que aunque yo hiciera mi cama en el Seol, aún allí resplandecerás tú alrededor de mí. No hay lugar donde yo pueda ir, que yo pueda huir de tu presencia. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde de tu presencia podría yo salir corriendo que tú no estés? Amados míos, y eso es vivir anclado. Óyeme, ánclate en la eternidad. Ánclate en la vida eterna. Todo lo demás pasa. Y para todo lo demás, Él tiene cuidado de ti. Él va a proveer eso que te falta. Él sabe cómo está ese muchacho. Él sabe lo que tú necesitas. Y te pregunto si siendo malos nosotros le damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más Él?
Somos Palabras de Vida. Nos encanta sumergirnos en la presencia de Dios. Creemos en modelarnos amor unos a otros. Practicamos la gratitud y demostramos honra. Este es un lugar diseñado para ti. Te invitamos a que formes parte de nuestros Viernes de Vida. El segundo viernes de cada mes se reúnen los matrimonios. El tercer viernes de cada mes se reúnen los hombres. Y el cuarto viernes de cada mes se reúnen las mujeres. Los sábados son de nuestros jóvenes. A las 4:30 se reúnen nuestros adolescentes radicales de El Arde. Y a las 7:00 p.m. nuestros jóvenes adultos decididos a transformar. Cada martes tenemos nuestro acostumbrado estudio bíblico a las 7:30 p.m. Para mantenerte al tanto de nuestras actividades, síguenos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram, @ICPalabrasDeVida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www.icpb.org.